Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Cómo van llevando ese frío? Lindo. Se disfruta, ¿no? También a su manera, pero se disfruta. Es diferente. A algunos les gusta, a otros no tanto. A nosotros no es que no nos gusta, es que todavía no terminamos de acostumbrarnos. 6 años acá y todavía decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero bueno, ahí le vamos agarrando el disfrute poco a poco. Bien, familia, qué lindo es poder encontrarnos un sábado más nuevamente en casa, tener este tiempo de comunión en el que podemos juntarnos para adorar a Dios, para agradecer juntos y, como cantábamos ahora, ¿no?, recordar la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas en toda temporada, las buenas, las no tan buenas, porque es cierto que en la vida también hay temporadas difíciles, pero ahí el Señor permanece siempre fiel. Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos cuida, Él nos guía, y Él es bueno en todo tiempo. Así que mi oración, como ha venido siendo desde el inicio y por los próximos minutos, es que el propósito, ese propósito único, particular de parte de Dios para cada uno de nosotros, y por el cual Él hoy nos permite estar acá, porque no estamos por casualidad, Dios nos trajo acá con un propósito, se cumpla en nuestras vidas. Esa es mi oración, sí. Y que podamos salir de acá renovados, con nuevas fuerzas, animados, en paz, con muchísimas ganas de seguir creciendo en nuestro Señor, conociendo a nuestro Señor y enfrentando cada circunstancia que nosotros estemos enfrentando en la vida. Así que vamos para adelante. Continuamos avanzando en la serie Dios de Milagros. Han sido varias semanas ya desarrollando esta temática. Nos vamos acercando al cierre de la serie, ¿sí? Tenemos unos 3 temas más o menos por delante. Y solo como para recordar nuevamente, si te has perdido alguno de los mensajes anteriores, recuerda que en nuestro sitio web, ahí están todos los videos, en nuestro canal de YouTube, a través de Spotify están los audios, y también tienes los bosquejos con los puntos, los versículos. Si quieres ir a buscar alguno, leerlo y repasar algo, o si no pudiste verlo, que lo puedas hacer en este tiempo. Entonces, quisiera empezar compartiendo la siguiente anécdota. Esto fue algo que me pasó hace algunos años atrás. Estaba en un grupo de WhatsApp, yo como lo estamos cualquiera de nosotros, ¿no? Hoy que son tan comunes los grupos, tan variados, tan diversos, de todo tipo, de trabajo, de familia, de ministerio, de amigos, en fin. Hay una cantidad de grupos que a veces ya no sabemos ni de dónde salen tantos grupos de WhatsApp. Estaba en un grupo, en ese tenía la particularidad que todos éramos cristianos, ¿no? Era un grupo de iglesia. Y se dio una situación que llamó bastante mi atención en ese momento, ¿no? Ese día se celebraba el Día del Amigo, lo cual hace común, pues, que recibas mensajes con frases alusivas al Día del Amigo, frases de agradecimiento, versículos relacionados a esto. Y todo bien, ¿no? Eso está lindísimo. Entonces estábamos allí en el grupo y uno de los miembros del grupo mandó una imagen, ¿no?, con una frase celebrando el Día de la Amistad. Y todo marchaba súper bien, todo estaba transcurriendo con normalidad. Algunas personas respondían con algún emoji, ¿sí?, el típico corazoncito, el pulgar arriba. Otros escribían, gracias igualmente, qué bendición, que disfruten este día. Otros simplemente se quedaban callados, ¿no? La dinámica normal de cualquier grupo de WhatsApp como en los que estamos nosotros hoy en día. Sin embargo, de repente apareció alguien así, sin avisar, agitando las aguas, respondiendo de una forma, digamos, un poco agresiva, ¿no? Él escribió lo siguiente, él puso, los amigos no existen, amigos solo hay uno, se llama Jesucristo. Y después de eso hubo un silencio, nadie más habló en el grupo, ya, nadie más quiso hablar, nadie respondió nada. Se acabó la discusión, sí. Yo sé que es cierto que Jesús efectivamente es nuestro amigo, como vamos a analizar más adelante en detalle, como cantábamos ahora. Lo que no es cierto es que es el único, o al menos no debería ser el único según la Biblia, ¿no? ¿Que es el único perfecto? No me cabe la menor duda. Nosotros somos seres humanos falibles, que nos equivocamos. ¿Que es el único que no nos va a fallar, que va a permanecer fiel? Por supuesto, totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, cultivar relaciones, amistades con otras personas frágiles, rotos, que se equivocan, que meten la pata como nosotros, es algo que Dios espera que hagamos y es algo a lo que tenemos que perderle el miedo. ¿Sí? Aunque yo sé que a algunos les encantaría que fuera así, no lo es. Cristianismo no se trata de emburbujarnos nosotros y Dios, aislándonos de cualquier relación con otras personas. ¿Sí? No se trata de eso, vivir a Cristo. Porque es en las relaciones donde más se pule nuestro carácter. ¿Sí? Es en las relaciones con otros, aún en la fricción con otros, en donde más se hace evidente el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 27, en el versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Sí? Es allí en la fricción, en el roce, en el día a día, en el diario caminar, en los altos, en los bajos. ¿Sí? De ahí, de este texto, es que justamente nace el nombre de nuestro espacio de hombres, hierro con hierro, de esa fricción donde venimos, compartimos, hablamos, charlamos, tenemos este tiempo de comunión, pero eso es lo mismo en cualquier relación de amistad. ¿Sí? Fuimos diseñados por Dios para relacionarnos con otros, para crecer al lado de otros, para limarnos, para pulirnos. ¿Sí? Y ojo, porque voy a ser muy honesto aquí, voy a abrir mi corazón y voy a ser vulnerable con ustedes. Esto yo lo digo con convicción en mi corazón, sé que es así porque está en la palabra de Dios, pero yo soy una persona que no soy muy ágil en las relaciones interpersonales. ¿Sí? Me representa un desafío, no es algo con lo que me sea fácil, ¿sí? Es algo con lo que tengo que poner de mi parte porque así nací, no sé qué me pasó en el camino, pero es un desafío que tengo día a día. Y hay personas que se les da con mucha facilidad, ¿no?, relacionarse y hacer amigos. Yo no soy de esos, pero entiendo que necesito relacionarme con otras personas, necesito amigos en mi vida, necesito gente a mi alrededor. Entiendo que esta carrera no se corre en solitario, que los amigos son parte importante de nuestra vida y que cuando nosotros carecemos de amigos, algunas áreas en nuestra vida que se nutren de relaciones, que se nutren de amistades genuinas, se van a llegar a ver afectadas. Y eso es lo que nosotros vamos a probar o analizar esta noche a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el milagro de la amistad. Es el tema que vamos a desarrollar hoy. Estamos a 4 días de celebrar el Día del Amigo acá en Uruguay. Y es válido preguntarnos, ¿qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? ¿Sí? El otro día fui a la barraca y el que atiende me dijo, ¿qué le doy, amigo? Y vas al súper y ¿qué te doy, amigo? Y así cuando vamos al banco, cuando nos encontramos a cualquier persona. Y yo decía, es tan común escuchar que nos digan amigo, que nos llamen amigos, ¿sí? El del Uber, el del ómnibus, el vecino. Pero me preguntaba si somos realmente conscientes de lo que significa ser amigo de alguien, de lo que significa llamarle a alguien tú eres mi amigo y que alguien me diga y vos sos mi amigo. ¿Sí? La fuerza que tiene esa palabra y lo que implica llamarle amigo a otra persona. ¿Sí? ¿Cómo es, según Jesucristo, una amistad genuina, una amistad verdadera? ¿Sí? Ahora, yo sé que alguien se pregunta, ¿y por qué un milagro? ¿Por qué hablamos de amistad en una serie que tiene que ver sobre milagros, de sanidad, de paz, de todo lo que hemos estado hablando? Si tener amigos es algo común, es algo de todos los días. Incluso personas que no creen en Dios tienen amigos todo el tiempo, en la facultad, en el trabajo, en el barrio. Una amistad no desafía las leyes naturales, es algo a lo que fácilmente podemos darle una explicación racional. ¿Por qué? ¿Por qué en una serie como esta, sí? Esto es lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15, del 13 al 15, y de aquí partimos para el mensaje de hoy. Dice el 13: nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Ahí ya se nos sacuden las ideas, ¿no? Y ahí uno tiene que reflexionar, wow, vamos a analizar lo que significa esto. ¿Sí? Dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Esto es un milagro en primer lugar, porque tenemos a Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Creador del universo, el Hijo de Dios, escogiendo a personas como nosotros para que seamos sus amigos, para que seamos sus cercanos, para que tengamos una relación con Él. Pero también es algo milagroso, porque cuando analizamos el concepto de amistad según Jesús, nos damos cuenta que está muy por encima del concepto de amistad según el mundo, ¿sí? La vara está muy alta, ¿sí? Es un desafío distinto, es algo diferente, ¿sí? Y por eso tenemos que prestar atención, porque nosotros vivimos en una cultura donde todo es descartable, todo es use y tire. Si ya no le sirve, que ya no le estorbe, sáquelo, tírelo, regálelo, dónelo, ¿sí? Si no me gusta, veo a ver qué hago con eso. Y esa cultura, esa forma de pensar, lo hemos trasladado a las relaciones también, lamentablemente. Si ya alguien no me funciona para algo en mi proyecto de vida, chao. Si ya alguien no estoy pudiendo absorberle, me desaparezco o hago que se desaparezca. Tenemos esa forma de ver las relaciones, ¿sí? Muy diferente a lo que Dios plantea en su palabra. En el reino, un verdadero amigo es aquel que aún después de conocerte, ¿sí?, que aún después de ver tus imperfecciones, mis imperfecciones, nuestras cicatrices, nuestras heridas de guerra, nuestros defectos, decide quedarse con nosotros, caminar con nosotros, como hace Jesús, que permanece al lado de nosotros a pesar de nosotros, ¿sí? Un verdadero amigo es aquella persona a la que nosotros le damos todo lo que del Padre hemos recibido también: amor, compasión, gracia, misericordia, sin que necesariamente siempre recibamos lo mismo, porque tenemos que entender que nuestros amigos a veces tienen temporadas bajas también, que no siempre van a estar en su mejor momento y que yo no siempre voy a estar en mi mejor momento, pero que aún a pesar de eso decidimos permanecer al lado los unos a los otros para caminar esta aventura. Y eso es amistad genuina, es milagroso, ¿sí? No solo porque amigos verdaderos son regalos de Dios, vienen del cielo, sino porque en esta sociedad, en este tiempo, en esta cultura, es difícil hallar amigos genuinos. Y cuando los encontramos, cuando Dios nos regala esa bendición de tener a alguien cerca nuestro para cultivar una relación, hay que agradecer al Señor y valorar ese tesoro que son los amigos en nuestra vida. Vamos a orar unos segundos y continuamos charlando de este tema, pidiéndole al Señor que nos dirija. Papá, te damos gracias, Dios, porque podemos venir una vez más a tu palabra, a tu casa, con tu familia, Señor, con tus hijos, a adorarte, a alabarte, a darte gracias. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, porque tenemos una casa, Dios, para congregarnos, Dios, para crecer juntos, para aprender juntos. Bendigo a cada persona que está hoy acá, Señor, su vida, su familia, sus proyectos, papá. Solo tú sabes, Dios, cómo llegan esta noche acá, qué hay en su mente, qué hay en su corazón, qué hay fuera de este lugar, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés bendiciendo sus vidas, trayendo la paz que necesita, el consuelo que necesita, el abrazo que necesita, el ánimo que necesita, la visión que necesita, las fuerzas que necesita, ese soplo de vida que necesita, Señor. Y que podamos salir de acá, Señor, de una manera distinta, Señor, con nuevas fuerzas, renovados. Bendecimos a cada persona, a cada familia que hoy no nos pudo acompañar, Señor, que está en su hogar. Te pedimos que hasta allá tú le bendigas, que le abraces, Señor, y que este mensaje, Dios, también esté llegando a lo profundo de sus corazones como está llegando al nuestro en este momento, Señor. Háblanos, Dios, queremos escucharte esta noche, papá. Transforma y sana nuestras vidas, Dios. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, para continuar desarrollando este tema, lo que voy a hacer es apoyarme en un mensaje del pastor Ricardo Salazar. La mayoría lo conocen, los que no, el pastor Ricardo es el pastor principal de Vida Abundante allá en Costa Rica. Lo tuvimos acá en abril celebrando nuestro aniversario. Y este fue un mensaje que escuché de él hace algunos meses atrás, y que tengo que ser honesto, este mensaje no solamente cambió mi perspectiva y el concepto que yo tenía sobre lo que significaba ser amigo, sino que me cambió la vida. Este mensaje formateó por completo mi disco duro, ¿sí? La información que yo tenía acá sobre lo que significaba ser amigo es otra a partir de lo que escuché, y Dios me desafió a mejorar mi vida en esta área, porque entendí que al igual que otras áreas de mi vida, como mi matrimonio, como mi familia, como el ministerio, como mi trabajo, como mi salud y otras áreas importantes, las relaciones, las amistades, no es algo que nosotros podemos tomarnos a la ligera, ¿sí? Debemos tomarnos algo en serio. La palabra amigo o amiga se menciona más de 100 veces en toda la Biblia, y a nosotros nos recuerda que esto es algo que a Dios le importa, ¿sí? Dios está interesado en que nosotros también desarrollemos amistades y relaciones genuinas y saludables con Cristo Jesús como centro, ¿sí? Así que yo espero que de la misma forma en la que Dios me bendijo a mí, también esté bendiciendo su vida a partir de lo que vamos a continuar hablando. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Vean qué texto, preste atención. Hay amigos que llevan a la ruina. Y aquí hay que abrir los ojos, ¿no? Y aquí hay que prestar atención. Son relaciones tóxicas que en lugar de sanar, enferman. Son relaciones que en lugar de construir, destruyen. Son relaciones que en lugar de sumar, restan. Son relaciones que en lugar de unir, dividen, ¿sí? Pero dice en la segunda parte, y esto es lo bueno, siempre hay esperanza en la palabra de Dios, dice, y hay amigos más fieles que un hermano. Interesante, ¿no? Nosotros tenemos que saber elegir de cuáles van a ser mis amigos. Si de los que llevan a la ruina o si de los que son más fieles que un hermano. ¿Cuáles son mis amigos? ¿De quién me estoy rodeando? Entonces, cuando alguien en la vida, ¿sí?, ha tenido alguna experiencia negativa en el ámbito de las relaciones y de las amistades, quizá no ha tenido la bendición de experimentar una saludable relación de amistad, o quizá en algún momento sí la tuvo, pero se rompió en alguna parte del camino, se lastimó, se sintió herido, ¿sí?, y eso le hizo retroceder. Es muy probable que a partir de este tipo de experiencias muchas personas tengan por filosofía de vida la misma forma de pensar que tenía la persona que nos escribió en el grupo de WhatsApp, que dice, los amigos no existen, perdiéndose así la bendición de nutrirse y nutrir a otras personas a partir de relaciones genuinas, ¿no? Ahora, esto es muy importante, y aquí ya vamos entrando en más detalle del mensaje de hoy. Es algo a lo que nosotros debemos prestar atención. Cuando nosotros vemos el modelo de Jesús en la palabra y analizamos cómo se relacionaba Jesús allí en los relatos de los evangelios, cómo se relacionaba Él con otras personas, nos damos cuenta de que aunque nosotros podemos y es normal que nos relacionemos con muchísimas personas en diferentes círculos de nuestra vida, porque nos vamos a relacionar con gente en el trabajo, en el barrio, en la iglesia, en los lugares que visitamos frecuentemente, no necesariamente significa que relacionarme con todos es sinónimo de que todos tienen que ser mis amigos. No necesariamente. La cultura, desde que estamos muy chicos, nos presiona a esto, ¿sí?, de que tenemos que ser amigos de la gente. Vemos a un niño chico en su primer semana de maternal, lo vemos que viene con el uniforme, y ¿qué le preguntamos? ¿Y cómo se llaman tus amigos? Y el chico nos mira así como, y capaz ni tiene, o sea, capaz está en ese, y ya ponemos la presión de que tenemos que tener amigos, que tenemos que ser amigos. No necesariamente, ¿sí? No necesitamos estar rodeados de mucha gente siempre para ser felices, para experimentar gozo. Ese es un peso muy grande que a veces intentamos llevar sobre nuestros hombros. Hay amistades que se van a dar de manera natural, ¿sí?, porque conoces a la persona y hay cosas en común. Hay una conexión, hay empatía, porque hay algún vínculo particular que nos une. Hay otras a las que capaz hay que echarle un poco más de ganas, ¿sí? Quizás son más las diferencias que las cosas en común, pero uno dice, vale la pena invertir allí. Yo quiero estar allí, yo quiero invertir ahí, porque esa es una relación que bendice mi vida, que impacta mi vida, que sana mi vida, que influencia mi vida, y yo quiero estar ahí para nutrirme de eso y para que ellos también se nutran de aquello que Dios me dio para darse. Pero hay ocasiones en donde ni siquiera deberíamos intentar que algo florezca allí, ¿sí? Tenemos que prestar atención a las convicciones, los sistemas de valores, la cosmovisión de alguien, los hábitos, las costumbres. Hay cosas de las que nosotros tenemos que evitar ser influenciados, y hay personas de las que literalmente nosotros tenemos que huir, ¿sí? Si somos sabios, tenemos que huir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de los círculos de influencia de Jesús, nosotros vemos al menos cuatro círculos en los que Él se relacionaba. Y esto es importante para nosotros porque nos ayuda a entender, a partir del ejemplo de Jesús, cómo y a quiénes nosotros deberíamos llamarles amigos, o a quién deberíamos usar la palabra amigos. Entonces voy a mencionarlos y ahí van a aparecer. En primer lugar, tenemos un círculo que podríamos llamar el círculo lejano de Jesús. Este corresponde al círculo más amplio en el que Jesús se desenvolvía. Ese es el que incluye las multitudes, las muchas personas, los miles de personas a las que Jesús les predicó y en medio de las cuales hizo milagros. Esto es lo importante. Este es un grupo del cual constantemente Jesús buscaba apartarse. No porque no les amara, no porque no tuviera compasión de ellos, no porque no haya venido a dar su vida por ellos, sino porque Jesús sabía que la presión social y la influencia que ejercen las multitudes constantemente nos empujan a una dirección que es opuesta a la voluntad del Padre. Y nosotros debemos prestar atención a eso, ¿sí? Juan 6:15, por ejemplo, registra el momento en el que, después de que Jesús hace el milagro y alimenta 5,000, dice que la multitud quería hacerlo rey, pero a la fuerza, ¿sí? No a la manera de Dios, que era la cruz, el calvario, sino a la manera del mundo. Y dice el versículo 15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo, ¿sí? Generalmente Jesús obraba un milagro entre las multitudes, terminaba y chao, se iba, ¿sí? Se escabullía entre las multitudes, se llevaba a sus íntimos, a sus más cercanos, pero trataba de no permanecer mucho por allí, ¿sí? Eso para nosotros representa un círculo más amplio, las personas con las que nos relacionamos todos los días, gente conocida, pero que no necesariamente son amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, personas que vemos en el súper, en la barraca, donde sea que vamos, ¿sí? Influenciamos sus vidas, pero hay una distancia, ¿sí? Pero Jesús tenía un segundo círculo en el que él se desenvolvía. Este podríamos llamarlo el círculo intermedio. Ya aquí podemos hablar de un poco más de cercanía, pero aún seguían siendo personas que no eran las más cercanas a Jesús. Jesús las conocía, ¿sí? Compartía con ellos, ¿sí? Pero había una distancia. La Biblia describe este círculo como el grupo de los 72. Son un grupo que, según Lucas 10, después de que Jesús elige a los 12, los elige a ellos también para enviarlos con una misión. Y estas personas conocían a Jesús, pasaban tiempo con Jesús, aprendían de Jesús, Jesús les delegaba responsabilidades y tareas, lo cual indica que los conocía, sabía cuál era su potencial, pero no era el círculo íntimo de Jesús. Había un tercer grupo, ¿sí? Este es el que podemos llamar el círculo cercano. Estos son los doce, estos eran los compas de Jesús. Estos son los compas de él, era con los que Jesús se pasaba la mayor parte de su tiempo, ¿sí? Era con los que él invertía su vida. Aquellos que describe la palabra en Lucas 6:12, por los que Jesús se pasó toda una noche orándole al Padre por sabiduría para elegirlos como parte de su equipo, ¿sí? Allí él le preguntó: Señor, ayúdame a elegir bien, ¿sí? Escogidos por Jesús de una manera intencionada para caminar con ellos. Eran sus amigos, sus compañeros de ruta, comían juntos, dormían juntos, caminaban juntos, se reían juntos, lloraban juntos, iban a bodas juntos, estaban siempre con él allí. Y fue a ellos a quienes les dijo Jesús en Juan 15:14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Pero había todavía un círculo más íntimo, más cercano a Jesús, aún más cerrado. Este era el círculo íntimo de Jesucristo. Este estaba conformado solamente por tres personas. Estos tres fue a los que Jesús se les reveló de una manera especial. Ellos eran Pedro, Jacobo y su hermano Juan. ¿Sí? Fueron ellos quienes estaban presentes en el momento de la transfiguración, aquel momento en el que el rostro de Jesús resplandeció y aparecieron allí en escena Moisés y Elías para conversar con Jesús, un milagro del cual solo ellos tres fueron testigos. ¿Y qué les dijo Jesús después? No le cuenten a nadie, no le digan a nadie. ¿Sí? Jesús también compartía cosas con sus amigos que eran íntimas. ¿Sí? Y esto a mí me recuerda que hay cosas que Cristo nos va a mostrar a usted y a mí que no son de dominio público, que son íntimas entre nosotros y Él. ¿Sí? Fueron estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, los únicos que estuvieron presentes en el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Jesús viene, va a entrar a la casa, va a hablar un milagro y dice que nadie entre excepto ustedes tres y los padres de la niña. ¿Sí? Un momento íntimo también. Fue a estos tres a quienes Jesús se llevó a un lugar apartado en el Getsemaní para que velaran con él en su momento de mayor angustia. Jesús se había llevado a los doce, pero estando allí le dijo a estos tres: vengan ustedes conmigo. Y se los llevó, sí, en su momento de más vulnerabilidad, de más angustia. Jesús no estuvo solo, sino que se hizo rodear de sus más cercanos. Y en estos era que Jesús se desenvolvía, allí se desarrollaba él. La pregunta que podría surgir para nosotros en este punto: bueno, ¿y en cuál círculo estamos nosotros? ¿En cuál círculo estoy yo en mi relación con Cristo Jesús? Creo que la respuesta depende, y esto es clave para nosotros, de lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es un asunto de obediencia, es un asunto de cuánto estoy dispuesto a invertir en mi relación con Dios. Si seguimos siendo multitudes que solo van tras el milagro, ¿sí?, pero mantenemos una relación con Él fría y distante, de algunos momentos nada más, de algunos chispazos. Si somos del grupo que, aunque busca y quiere obedecer a Dios, aún no es capaz de despojarse a lo que está aferrado para seguir a Cristo por completo. En Juan 6, 66-67, esto fue lo que pasó después de que algunos discípulos cercanos de Jesús consideraron que algunas de las enseñanzas de Cristo eran muy difíciles. Dice el versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Sí? Así que Jesús vuelve a ver a los doce y les dice: ¿ustedes también quieren marcharse? La decisión era de ellos, ¿sí?, y también es nuestra hoy. ¿En cuál queremos estar? ¿Sí? Esto es importante también porque nos recuerda que hay personas, hay relaciones, aún en nuestro círculo cercano, que Dios pone allí para que nos acompañen hasta cierto punto en nuestra vida. Hay personas de las cuales aprendemos mucho, personas de las que nos nutrimos mucho y de las que estamos muy agradecidos con Dios, esperando que ellas también hayan aprendido de nosotros, pero que en algún punto Dios podría decir: hasta acá, en la próxima temporada de tu vida ellos ya no van a estar, y nosotros tenemos que tener la madurez para dejarlos ir sin aferrarnos a esos. Estos estaban en el grupo de discípulos y dice el texto que en un momento dejaron de andar con Jesús, y Jesús no se ve por ningún lado intentando detenerlos, más bien miró a los otros y les dijo: ¿ustedes quieren también? Tenemos que prestar atención a eso. ¿Sí? Pero también depende de si somos de los que en fe se suben a una barca, porque un grupo más cerrado, estos que se subieron a una barca con Jesús, dejaron la seguridad de la tierra firme para ir con el Maestro sin saber hacia dónde iban, o si mejor aún, si somos de los pocos como Pedro, que se atreve a bajarse de la barca para caminar sobre el agua y ver al Hijo de Dios revelarse de una forma especial en su vida. Responder a esta pregunta, ¿en cuál estoy yo? Esto es entre nosotros y Dios, ¿en cuál estoy yo? ¿Soy multitud? Yo tengo que saber si yo soy multitud de los que solo buscan el milagro y vienen un rato el sábado y en la semana no me acuerdo de Jesús. Si soy de los que quiero, Señor, pero me cuesta tanto, Dios. Ayúdame, Dios, a soltar, o si somos de los que hemos decidido ir en la barca con Cristo y ir hacia donde Él nos está llamando. ¿Cuál estamos nosotros? Ahora, esto es en cuanto a nuestra relación con Jesús. No quería desaprovechar la oportunidad para compartir esto. Pero en cuanto a nuestras relaciones con los demás, que es el tema con el que iniciamos, creo que al igual que nuestro maestro, nosotros no deberíamos estar muy preocupados por tener muchos íntimos o ser íntimos de muchos. ¿Por qué? Porque la inversión es muy fuerte. Una amistad a la luz de la palabra de Dios, como la Biblia lo plantea, demanda inversión de tiempo, de esfuerzo, de recursos, demanda renuncia, demanda sacrificio, y por eso Cristo tenía 12 y de esos 12 eligió 3 para invertir toda su vida. Iban a ser pilares de la iglesia en el futuro. Jesús necesitaba invertir mucho en estas personas y fue muy astuto a la hora de elegirlos. ¿Cómo desarrollar amistades sólidas, bien intencionadas y que se mantienen a través del tiempo? Voy a mencionar 3 principios que encontramos en el libro de Proverbios y que nos ayudan a nosotros en el proceso, ¿sí?, de desarrollar amistades saludables. El número 1, el primer principio: nosotros debemos ser muy sabios a la hora de elegir. Debemos ser muy sabios, ¿sí?, porque hay cosas que aunque nosotros quisiéramos, no podemos elegir. Punto. Dios elige por nosotros. Nuestros padres, nuestra nacionalidad, Dios en su soberanía eligió de acuerdo a lo que Él consideró es mejor para nosotros. Pero hay otras cosas en las que la responsabilidad de elegir bien nos corresponde a nosotros. Los amigos son una de ellas, ¿sí? Dice Proverbios 13:20: camina con sabios y te harás sabios, júntate con necios y te meterás en dificultades. Es que la Biblia nos advierte, ¿sí? La Biblia dice lo que nosotros necesitamos saber. Hay crisis, hay tormentas, hay desiertos que nosotros podríamos haber evitado si hubiéramos sido más sabios a la hora de elegir las personas con las que nosotros nos juntamos. Eso es por seguro, eso es un hecho, ¿sí? Si hubiéramos sido más cautelosos a la hora de elegir a quién le abro mi corazón, ¿a quién le abro las puertas de mi hogar? ¿A quién le permito que entre a la intimidad de mi familia? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas por las cuales yo me estoy dejando influenciar? Otra vez, una noche de rodillas pidiéndole a Dios sabiduría, a pesar de que ya había caminado algún tiempo con estos hombres, pero él necesitaba estar seguro de que esta era la voluntad de Dios. Y para nosotros no debería ser distinto. Tenemos que ser más celosos de esto. Porque aunque no querramos y digamos que no, tarde o temprano nosotros terminamos absorbiendo de las personas con las que nos rodeamos. Y hay cosas muy buenas que podemos absorber y aprender: principios, valores, hábitos, costumbres, nos enseñan cosas, o cosas no tan buenas. La pregunta es en este punto: ¿quién no debería estar en mi círculo entonces? ¿A qué tengo que prestar atención? La Biblia da muchos consejos al respecto y créanme, no tiene nada que ver con buscar perfección en nuestros amigos, porque eso nunca lo vamos a encontrar, eso no existe, ¿sí? Jesús eligió rotos, eligió humildes, eligió sencillos, por eso nos elige a nosotros, pero hay cosas que la palabra nos advierte y de lo que debemos estar muy atentos para evitarnos problemas en el futuro. Número 1, ¿de quién deberíamos cuidarnos? De gente que es muy materialista. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué esta persona está aquí? ¿Por algo que tengo? O preguntarnos, ¿por qué estoy ahí? ¿Por algo que tiene? La palabra dice que la raíz de toda clase de males es el amor al dinero. Y cuando alguien ama más al dinero que a Dios, o alguien ama más al dinero que a sus amistades, que su propia familia, nosotros tenemos que salir corriendo de allí. Dice Proverbios 19:4, las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. Interesante. Debemos prestar atención. Pero no solo de ellos, también deberíamos tener cuidado de las personas violentas, nos recuerda la palabra de Dios. Y no estoy hablando de alguien que tiene quizá un carácter un poco fuerte, alguna persona que en humildad ha reconocido que capaz tiene una lucha con el carácter, con el manejo de la ira, pero que está buscando salir adelante. Yo estoy hablando de aquellas personas a las que les gusta hacer alarde de su agresividad, de su violencia, ¿sí? Todo lo solucionan por la fuerza, con gritos, con violencia. Dice Proverbios 22, 24, 25, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Lo malo se aprende, lo malo se pega, aunque nosotros digamos que no. Esto fue lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿De quién me estoy haciendo rodear yo? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy permitiendo que influencie mi vida, mi familia, mis costumbres, mis convicciones, mis ideologías? Pero número 3, nosotros deberíamos cuidarnos también de las personas chismosas, ¿sí? Que les gusta hablar más de la cuenta, que les gusta dividir, que se la pasan creando contienda, que ponen a las personas en contra. Dice Proverbios 16, 28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide los buenos amigos. Hay gente que solo divide, que ve una relación tan linda, que ve una relación tan sólida, que ve una relación con tanto potencial para florecer, y lo único que dicen es, bueno, vamos a ver cómo hacemos para tirar esto abajo y partir esa relación en dos. Tenemos que estar muy atentos, no solo de la gente que habla mucho, sino de la gente que presta mucho su oído para escuchar a los que hablan mucho también, porque allí se puede prestar para división. A ver, familia, nuevamente, yo quiero ser muy claro con esto. Yo no estoy hablando de encerrarnos en la iglesia y convertir esto en un gueto, ¿sí? No me junto con nadie, no hablo con nadie, no me relaciono con nadie, solo con los cristianos, ¿sí? Ojo con esa mentalidad, ojo, porque esto es lo que advierte Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 5:11. Él les dice lo siguiente: lo que quise decir fue que no deben tener amistad, ojo, con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera debe sentarse a comer. Hay que estar con los ojos bien abiertos, porque no se está refiriendo a la gente de afuera, sino muchas veces a los que están adentro con nosotros, ¿sí? A Jesús lo llamaron amigo de pecadores porque comía con todos, pero fue muy cuidadoso de a quienes le permitió entrar a su círculo más íntimo, ¿sí? Esto no fue algo que él tomó a la ligera, y nosotros tampoco deberíamos hacer. Pero número 2, no solo debemos ser muy sabios a la hora de elegir, sino que debemos esforzarnos por cultivar relaciones profundas que trascienden lo superficial. Ya elegimos, le pedimos a Dios y estamos convencidos que es por allí, que es allí donde Dios quiere que invirtamos, que demos, que sembremos, pero debemos traspasar la superficialidad, porque vivimos en un mundo que está sobrepoblado, ¿sí? Nosotros estamos rodeados de gente todo el día, en diferentes lugares. Llegamos a casa y aunque en casa vivan solo 2, 3 o 4, con las redes sociales es como si estuviéramos rodeados de miles todo el día, ¿sí? Tenemos cientos de amigos en redes sociales, seguidores, decenas de contactos en nuestro WhatsApp con los que chateamos todo el día, pero aún así es cuando más solos y desconectados se sienten muchos, a pesar de estar rodeados de tanta gente. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de aquello que solamente los vínculos de afecto mutuo que se desarrollan en la profundidad de una relación de amistad uno a uno puede proveer, ¿sí? Eso no lo provee en las relaciones virtuales, no lo provee en las relaciones superficiales, idealizadas que vivimos hoy, sino las reales, ¿sí? Las que conocen de nosotros lo que nadie más conoce. Lo que tú nunca pondrías en una red social, pero que tus amigos sí conocen, ¿sí? No la imagen linda de Instagram con el montón de filtros que hay ahora y que tiene un montón de mencorazonas. No, no. Sino la historia triste por la cual yo estoy orando, por la cual estoy pidiendo a mi Señor que me ayude a salir adelante, ¿sí? No aquellas relaciones que conocen solo los éxitos y los logros que publicamos, sino las que saben la temporada que estoy viviendo y que entienden que quizá no es la mejor, pero que aún así deciden quedarse y permanecer a nuestro lado para correr juntos a la meta, ¿sí? Esas son las relaciones que valen la pena. Esas son las relaciones que trascienden lo superficial y en las que hay que invertir. Dice Proverbios 27:6: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Fuertísimo, ¿sí? Esto que voy a mencionar lo escuché de un pastor hace mucho tiempo. También me cambió la forma de ver las cosas. Y desde entonces se ha convertido en algo que intento vivir con aquellos que tienen cerca. Ojo, verdad sin amor es crueldad. Es cuando yo le digo a alguien las cosas y no me importa lo que eso vaya a ocasionar en la vida de alguien, ¿sí? Se lo digo a veces con una intención de tirar así, a matar de una vez. Pero amor sin verdad es hipocresía. Yo no puedo decirle a alguien: vos sos mi amigo. Yo no puedo decirle a alguien: yo te amo porque sos mi amigo, si cuando veo que esa persona se está hundiendo, soy incapaz de acercarme a él y con sabiduría y con respeto, en el momento oportuno, decirle lo que considero que no está haciendo bien. Eso no es una amistad genuina, ¿sí? A nosotros nos urge rodearnos de personas que nos digan no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Amigos que nos cuiden la espalda, ¿sí? Porque todos tenemos puntos ciegos, ¿sí? Y precisamos que otras personas cercanas nos alerten antes de que venga el accidente, ¿sí? Y amigos así se construyen cuando cruzamos la barrera de la superficialidad y le permitimos a aquellos que están cerca nuestro que nos adviertan, que con amor se acerquen a nosotros y nos digan: esa ruta que estás tomando no es la equivocada, ¿sí? Yo me imagino diciéndole Jesús a Pedro, que está en su grupo cercano, que está en su grupo íntimo, diciéndole: aléjate de mí, Satanás, ¿sí? Jesús le está diciendo: Pedro, te estás dejando usar por Satanás, cuando éste insistía en que el camino que Jesús debía tomar no era el de la cruz. Y Jesús lo confronta, le advierte, lo hace reaccionar. Esos son los amigos que nosotros necesitamos. En una amistad genuina no hay espacio para las apariencias, ¿sí? Amistades genuinas es cuando le muestro a mis cercanos quién verdaderamente soy, con mis cicatrices, con mis lunares, con mis imperfecciones. ¿Por qué? Preste atención, porque las apariencias impresionan, pero la vulnerabilidad y la honestidad influencian, y yo no quiero impresionar a mis amigos, sino influenciar sus vidas para que se parezcan más a Jesús. No se trata de impresionar a los demás. Cualquiera impresiona. Nosotros queremos influenciar y que nos influencien para formar un carácter más como el de Cristo Jesús. Yo miro a Cristo angustiado. Está cerca de ir a la cruz, de dar su vida por nosotros. Y lo que dice la palabra es que se llevó a sus 12 cercanos y les dijo: vengan, oren conmigo, los necesito cerca mío, ¿sí? Allí estuvo con ellos, allí compartió con ellos, allí abrió su corazón. No se hizo el fuerte: yo soy el Mesías, soy el Señor, soy el Maestro. No, él dijo: esto es lo que tengo por delante, necesito que estén orando por mí, necesito que estén levantando mis brazos en este momento, ¿sí? Palabras del Paz, de Ricardo Salazar. Él dice: los verdaderos amigos confrontan pero sanan, los falsos amigos besan pero enferman. ¿De cuáles queremos nosotros? ¿De los que nos dicen la verdad con amor, en el momento oportuno, con cuidado? ¿O de los que siempre nos están acariciando la espalda? Hay que prestar atención, hay que abrir nuestros ojos y pedirle al Señor. Y número tres, con este punto cierro, el último, debemos construir amistades sobre bases sólidas. Después de que elegimos y estamos convencidos de que es allí y nos dimos la oportunidad de conocer a nuestros amigos y de que ellos nos conozcan a nosotros, es importante asegurarnos que la relación va a empezar a construirse sobre cimientos firmes. Y eso significa que eso va a tomar tiempo, que eso es algo que no se logra de la noche a la mañana, que amistades genuinas es un proceso, ¿sí? Nosotros tenemos que elegir qué tipo de amistades vamos a cultivar, si amistades tipo hongo o amistades tipo roble, ¿sí? Porque los hongos, algunos de ellos, alcanzan su máximo crecimiento en un total de 40 días y después de eso ya no sirven para mucho. En cambio, un roble le toma años alcanzar su máximo potencial, pero una vez desarrollado tiene una esperanza de vida de cerca de 500 años. Se vuelve prácticamente inconmovible por las raíces tan profundas que echó ese árbol. ¿Qué tipo de relación vamos a cultivar nosotros? Las que superan los obstáculos y siguen adelante a través del tiempo, de la lluvia, de los vientos, del sol, del desierto, o de los que se dan por vencidos rápidamente cuando algo no nos agradó a la primera. Y entonces el otro día leí una frase, se la atribuyeron a Billy Graham. La frase decía lo siguiente: cuando encuentres un amigo, así como lo describe la Biblia, dice, abrázalo y envejece con él. Así como hay personas que Dios cruza en nuestro camino por una temporada, hay amigos, hay regalos del cielo que son para toda la vida, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a verlos, ubicarlos, abrazarlos y decir, Señor, yo quiero compartir mi vida con estas personas. Dice Proverbios 17:17, el amigo ama en todo momento, en los tiempos de angustia es como un hermano. Voy concluyendo con esto, le pido a Santi y a los chicos si me ayudan para cerrar este tiempo orando y cantando un poco. Leí en estos días una frase que me pareció oportuna compartir, es más un párrafo, un texto, me pareció oportuno compartirla para el cierre de este mensaje. Esto lo escribió un motivador que capaz la mayoría conoce, que se llama Daniel Javif, es un mexicano. Él escribió lo siguiente, él dice, mientras más años tengo, más comprendo el valor de la intimidad. Ojo, esto llamó mucho mi atención. Él dijo, es importante buscar ser agradable con la mayoría de las personas a tu alrededor. Sí, claro, la Biblia nos dice que debemos ser amables con las personas. No se trata de volvernos unos amargados con los otros. No, tenemos que ser amables con las personas, pero él dice, pero por favor, cuida tu círculo íntimo, ¿sí? Cuídalo. ¿A quién estás dejando entrar a la intimidad de tu hogar? ¿A quién le estás abriendo las puertas de tu corazón, de tu vida, de tu familia? ¿Sí? Tú puedes ser honesto, verdadero, abierto y real, pero no todos son así, y esa es la mala noticia. Te podrías decepcionar si sigues pensando que los demás harán lo que tú siempre haces por ellos. Elegir amigos es una decisión de vida importante, es una decisión que trasciende. No podemos tomárnosla a la ligera, y nosotros estamos en la obligación de devolverle a la palabra amistad el verdadero significado. No el significado descartable, desechable que la sociedad propone, sino el significado bíblico, el que Jesús nos enseña. Relaciones que trascienden lo superficial, relaciones que toma años cultivar, que van de a poco, paso a paso, un día a la vez, a partir de una elección sabia de personas que entiendo Dios trajo a mi vida para bendecir mi familia, mi vida, y para que yo les bendiga de vuelta. Y siendo seres humanos falibles, podríamos equivocarnos, y eso está bien. Podríamos
porque los golpes nos ayudan a crecer, a valorar. Jesús llegó 100%
incluyó en su grupo más cercano nada más y nada menos que a Judas. Ahí estaban los dos comiendo con él, caminó con él, anduvo con él. Y yo sé que esto tiene una profundidad teológica mayor, no vamos a entrar a desarrollar esto ahora. Había un propósito divino con que Judas estuviera en ese grupo, pero a mí tiene que hacerme acordar que cuando elijo amigos estoy tratando con gente que también es falible, que también comete errores, que también falla, y que en algún momento podría encontrarme con algo muy distinto a lo que yo pensé que me iba a encontrar. Sin embargo, no podemos olvidar, y esto es principalmente para quienes han sido lastimados en una relación de amistad, que han sido heridos, que se han sentido traicionados,
les digo y lo resuelvo. Vean la respuesta de Jesús en el
Señor.
A mí.
¿A qué vienes? Ese es nuestro Salvador, ¿no? Lo van a arrestar. Acaban de vender por unas monedas para llevarlo a la cruz. Y él lo mira a Judas y le dice: ¿A qué vienes, amigo? Es probable que esta palabra se traduzca como amigo, pero que el original no sea el mismo que usa Juan para referirse a los amigos íntimos de lo que Jesús hablaba. Pero Jesús sabía que aún en la peor traición, Judas en su círculo tenía el propósito de acercarlo al plan de Dios para su vida: morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que ver. Debemos elegir bien, pedirle al Señor que nos ayude. Pero aún cuando nos sintamos traicionados o heridos por alguien, tenemos que entender que siempre hay un propósito mayor de parte de Dios que nos acerca a su voluntad para nosotros. Allí en medio de eso, Dios nos está guiando hacia el plan que tiene para nuestra vida. Así que no tenga miedo, no tengamos miedo. Invirtamos nuestra vida en esas personas que Dios nos ha regalado para caminar juntos. Si aún no los tenemos, pidamos a Dios por ellos. Y si ya los tiene, si ya los tenemos, pidamos a Dios que nos ayude a valorarlos más, a cuidarlos más, a sanarlos, a bendecirlos. Y pidamos también que nos ayude a observar, porque podría ser que ya estén cerca nuestro, pero que todavía no nos hayamos dado cuenta. En todo caso, no olvidemos, y con esto quiero cerrar antes de cantar, que gracias a nuestro Señor, un amigo incondicional que nos ama a pesar de nosotros, que nos ofrece su amistad hoy de gratis, un amigo que nunca falla, que está en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en los altos, en los bajos. Y gracias a Él y por Él es que nosotros hoy podemos tener amistades mejores y más saludables. Así que yo le voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a terminar este tiempo cantando juntos, entonando este coro, recordando que nuestro Señor es fiel, que Él es nuestro amigo en todo tiempo, que nos ama incondicionalmente y que hoy nuevamente nos ofrece su amistad. ¿Sí? Thank you.
Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver.
Gracias, Señor, gracias, Dios, porque hoy podemos tomar este tiempo, Señor, y adorarte, papá, y saber que nos ofreces tu amistad, Señor, incondicionalmente, Señor, una amistad que nos sana, que nos transforma, genuina, que no depende de lo que nosotros podamos hacer, Señor, sino que solamente porque nos amas de una forma que no podemos comprender, Señor. Ayúdanos, Dios, a obedecerte, Señor, de la forma en que tú esperas, papá, a nosotros que nos elegiste como tus amigos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que nos mandas hacer, a lo que nos pides hacer, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos honrarte, Señor, con nuestro estilo de vida, Señor. Que en primer lugar, Señor, nuestra amistad con vos no sea una amistad superficial, Señor. Una amistad de sábado o una amistad de domingo de unas cuantas horas, sino que sea una amistad 24/7, Señor. Un deseo genuino de estar contigo, de conocerte, de adorarte, de alabarte, de honrarte, de servirte y de vivir de una forma que te agrade, Señor. Aún en la intimidad, cuando nadie nos ve, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, papá, que si fallamos, Dios, tú estás allí nuevamente para tendernos la mano, Señor, y dejar sacarnos, Señor, del abismo profundo, papá. Pero también te pedimos, Señor, que en nuestras relaciones, Señor, en aquellas relaciones con otras personas, Dios,
podamos parecernos más a ti, Señor. Ser más pacientes, ser más perseverantes, ser más amorosos, Dios. Mostrar más compasión por aquellos amigos, por aquellas amigas que tú estás poniendo alrededor nuestro, papá, y marcar sus vidas, influenciar sus vidas y dejar una huella profunda y servirles y lavar sus pies. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Dios, te lo pedimos. No nos dejes volver atrás, Señor, sea cual sea, papi, el punto en el que nos encontremos en nuestra relación contigo hoy, Señor, sea lo que sea que hayamos avanzado, Dios. No nos dejes regresar atrás. No queremos volver, Señor, a donde estábamos hace una semana, hace un mes, hace 3 meses, hace un año, hace 15 años, Señor. Queremos seguir avanzando para adelante, Señor. Y que tú continúes sanando nuestras vidas, obrando milagros en nuestras vidas. Y en este caso especial, Señor, te pedimos que restaures nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos a desarrollar amistades genuinas, Señor. Amistades saludables, Señor. Basadas en la confianza, en el respeto, en el amor, en la tolerancia, Señor. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, papá. Y que aprendamos, Señor, a valorar, a cuidar, Señor, aquellas personas que tú estás poniendo a nuestro alrededor en este tiempo, Padre. Ayúdanos, Dios, a ser sabios, papá. A ser amables con todos, sí, Dios. Pero a ser astutos a la hora de elegir aquellos, Señor, que son nuestros íntimos. Aquellos que entendemos, Señor, que están allí con un propósito que trasciende lo superficial, Señor. Un propósito que va más allá de una temporada, Señor. Amigos para caminar por la vida, Señor. Compañeros de ruta, yo te pido que sanes el corazón de aquellos que se han sentido heridos por un amigo, por una amiga, que se han sentido defraudados, traicionados. Levanta sus brazos, Señor, restáurales y recuérdales cómo en Cristo Jesús tú puedes sanar cada área de sus vidas, Señor. Provéele, guíale, muéstrale, Señor, a esas personas que tú pensaste, Señor, que son especiales para caminar con él o con ella en esta temporada y que también van a abrazarle y van a levantar sus brazos, Señor. Gracias, papá, por esta noche, gracias por esta reunión. Bendice a cada persona acá presente, a los que están por el canal, por el YouTube, Señor. Bendíceles también, papá, y llévanos con bien de regreso a nuestro hogar. Oramos estas cosas, Dios bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.